Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios por su presencia en este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Ya son muchos años estudiando juntos la palabra de Dios, descubriendo la voluntad de Dios para nuestras vidas a través del estudio de su palabra. Este trimestre, un trimestre de mucha bendición, estamos estudiando los dos pilares fundamentales del gobierno de Dios. Como todo gobierno tiene principios fundamentales, los dos pilares que sostienen el gobierno de Dios es el amor y la justicia. Dios es un Dios de amor. Cada acto de Dios está basado en el amor divino. Pero Dios también es un Dios de justicia, así que el problema del mal hay que atenderlo bajo una óptica combinada, balanceada y perfecta, que solo Dios pudo lograr ese equilibrio, pudo hacer que la justicia y la misericordia se abrazaran en la cruz del Calvario. Allí Dios descargó toda la ira sobre el pecado, pero el que cargó el pecado de la humanidad fue su propio Hijo. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos ponemos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Como indicáramos entonces, hermanos y amigos, en esta semana vamos a estudiar la lección número 7, titulada El problema del mal. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Apocalipsis 21:4, donde leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así que de entrada, en estas palabras del testigo fiel a su iglesia, tenemos la promesa de que un día Dios va a enjugar todo ese océano de lágrimas que se ha derramado a través de los siglos en este mundo. Y no podría ser mejor la noticia de que allí, en esa tierra nueva, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas pertenecerán al pasado. Así que damos gracias a Dios, porque a través de su santa palabra revelada y escrita, conocemos lo suficiente acerca del origen del mal, su desarrollo en esta tierra, como también, como acabamos de leer, la promesa de su final. Veremos que un ser muy privilegiado, que estaba en la misma presencia de Dios, llamado Lucifer o Lucero, era un ser perfecto creado por Dios y en un momento dado se rebeló contra el perfecto gobierno de nuestro Dios. Así, eventualmente entonces, Él consiguió el dominio de la tierra gracias a que persuadió a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que éstos transgredieran la ley establecida por Dios. Ahora bien, después de muchos siglos de dominio, sabemos que el mal desaparecerá por fin. Pero hermanos y amigos, una cosa es saber todo esto y otra enfrentarnos cada día cara a cara con el mal y sus terribles efectos. De manera que vamos a atender ciertas preguntas inescapables que son como por ejemplo, ¿por qué permitió Dios el mal? ¿Por qué sigue permitiéndolo hoy tras la victoria de Jesucristo en la cruz? ¿Y hasta cuándo seguiremos conviviendo con el mal? Indudablemente que estas preguntas son muy legítimas. Bien, profesor Valer, entonces sabemos que el problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos en los cuales vivimos, sino también en la propia historia de la Sagrada Escritura por los pasados milenios. Compañero, cuando leemos Job 30:26, Jeremías 12:1-13, ¿cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la experiencia humana?
Muy bien, Pastor Díaz. Estos pasajes develan una serie de preguntas que siguen siendo vigentes aún en la actualidad. Cuando vemos, por ejemplo, Job 30:26, todos sabemos la enorme prueba que tuvo que enfrentar el patriarca Job. Y él dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Un hombre que hacía las cosas bien, un hombre que era íntegro delante de Dios, un hombre que cumplía cabalmente en su relación con Dios el rol que el Señor le había encomendado. Y él, en ese momento de plenitud material y espiritual, esperaba el bien y allí vino sobre él el mal. Y eso es algo que hoy en día sigue siendo un desafío. Personas que actúan bien, que viven bajo los preceptos de Dios y a veces tienen que chocar de frente con el mal que llega a sus vidas. Y eso genera mucho desconcierto. Jeremías se queja y le dice a Dios, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Jeremías le dice, yo sé que tú eres justo y que probablemente yo esté equivocado, pero voy a elevar mi queja delante de ti. Y hace una pregunta. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías veía a su alrededor. Los príncipes de Jerusalén eran pillos, cometían muchas maldades y estaban enriquecidos. Les iba bien y Jeremías no entendía esa situación y lanza esa pregunta que sigue siendo una pregunta abierta. ¿Por qué a las personas que cometen tanto mal, en algunos casos, pareciera que le fuera bien? Jeremías 13:22, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares, es decir, fue expuesto tu pecado. Vemos entonces cómo es vano preguntarnos por qué me acontece esto o aquello en medio de un mundo de mal.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, al nosotros analizar todas estas preguntas planteadas en personas sufrientes en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo y en el presente, es natural que ante la presencia y el resultado del mal, nos preguntemos tantas cosas que no comprendemos. Y es que en nuestra naturaleza, cuando Dios nos creó, Él nos hizo para vivir felices. Pero cuando ese plan se interrumpió por el pecado, comenzamos a experimentar las consecuencias del mismo. Ahora bien, ¿será que es correcto interrogar a Dios sobre la existencia del mal? Definitivamente que si los profetas lo hicieron y muchas veces recibieron respuestas sorprendentes o simplemente no recibieron ninguna, esto implica que se necesita más fe para plantearle preguntas a Dios que simplemente disimularlas y tenerlas engavetadas en nuestras mentes. Y la razón de esto es que si le cuestionamos a Dios como Job, Jeremías, Malaquías, David, Habacuc y muchos otros, eso implica que tenemos la confianza de acercarnos a Él porque Él tiene cuidado de nosotros, Él se compadece y se acuerda que somos polvo. Coincido con el autor de esta lección cuando indica que el mal es muy nefasto y que Dios lo odia más que nosotros. Es por eso entonces que podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Sagrada Escritura como respuesta a los muchos males e injusticias en este mundo. Así que, hasta que Cristo venga, todavía es natural esa pregunta que todos planteamos en algún momento: ¿hasta cuándo, Señor? Hasta el mismo Jesús, cuando pendía de la cruz, le planteó la pregunta a su Padre: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, Dios mismo resulta afectado por el mal, una asombrosa verdad poderosamente destacada en el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor en la cruz. Y un detalle muy importante que debemos tener presente es que podemos encontrar consuelo en la experiencia de Jesús cuando tampoco nosotros podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza. Bien, profesor, entonces, es una realidad de que hay muchas cosas que no conocemos. La buena noticia, sin embargo, es que el fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Profesor, cuando leemos Job 38:1-12, ¿de qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores?
Muy bien, Pastor Díaz. Durante la prueba de calamidad que tuvo que vivir Job, sus hijos murieron, tuvo pérdida total de sus bienes, perdió su salud, sus amigos hablaban mal de él, insinuaban de frente que él era un pecador y que todo lo que le había acontecido era simplemente una consecuencia de pecados ocultos que él tenía. Job tuvo que sufrir todo esto, así que él empezó a preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y decía: ojalá y Dios fuera hombre, yo debatiría con él y yo le explicaría que realmente pues no entiendo por qué me está ocurriendo eso. Hasta el capítulo 37 hay un debate entre Job y sus tres amigos acerca de qué es lo que está pasando. En el 38 interviene Dios y desde un torbellino le habla a Job y le pregunta: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete como varón tus lomos y yo te preguntaré. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dios empieza a hacer una serie de preguntas que sobrepasan el conocimiento, dejo que desbordan toda sabiduría humana. Dios quiere que Job entienda que realmente él, como ser humano, Job, tiene poco conocimiento del escenario completo. Y realmente eso es lo que debemos entender. Como seres humanos, no tenemos una visión completa, un panorama completo de las circunstancias que a veces rodean eventos catastróficos, pruebas terribles que pueden llegar a nuestra vida, una enfermedad, una tragedia familiar, y a veces preguntamos por qué a mí. Sin embargo, el libro de Job nos aclara que hay un mundo de cosas que desconocemos y que posiblemente, si tuviéramos la capacidad de poder ver el panorama completo, seguramente, sin lugar a duda, entenderíamos qué está ocurriendo y que realmente lo que ha ocurrido es lo que mejor encaja con el plan de Dios en medio de esa circunstancia.
Sí, muy importante, profesor. Y hermanos y amigos, nos llama mucho la atención que después del largo discurso del más joven de los pseudo amigos de Job, Eliú, a partir de este capítulo 38, interviene el mismo Dios para ofrecer sus razonamientos y así corregir las nociones equivocadas de aquellos falsos consoladores que vinieron ante Job supuestamente para ayudarlo. Y otra vez es llamativo que con quien Dios comienza sus interrogatorios es con el mismo Job. Y nos preguntamos por qué, y la respuesta o conclusión a que llegamos es que Job también, al igual que sus amigos, estaba equivocado e ignoraba todo lo que estaba pasando tras bastidores en el desarrollo del gran conflicto entre el bien y el mal. Por supuesto, Dios tenía consideración de su siervo Job, ya que él estaba sufriendo grandemente y por esa razón él planteaba tantas preguntas al mismo Dios. Otro detalle que podemos observar es que Dios respondió a Job desde un torbellino. Podríamos entender que esa expresión nos muestra que Dios se acerca a nosotros cuando estamos pasando por una tormenta de sufrimiento y de crisis insoportables. Así que allí estaba Dios para sostener a su siervo. Por eso el Señor le plantea esa importante pregunta: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Por supuesto, podríamos comenzar con los cuatro amigos de Job, como también con el mismo patriarca. Algo que Job no entendía era por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. Y esta interrogante tiene su fundamento en la idea en boga en ese entonces que nosotros sufrimos porque estamos cometiendo una serie de pecados y Dios nos está castigando. Pienso, profesor y hermanos, que esa idea todavía está con nosotros, presentando a Dios como un Dios vengativo que se goza en aplicar el castigo porque le hemos desobedecido. Sin embargo, como muy bien lo enseña la Biblia, el sufrimiento viene sobre justos e injustos. En fin, Job era el primero que debía saber que lo que estaba pasando en su vida era una situación donde él no era el protagonista principal, sino que se estaba desarrollando otro capítulo en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Job simplemente fue tomado como una ficha por el enemigo para tratar de desacreditar a Dios. Y su interés, por supuesto, era que Job renegara de Dios para Satanás pretender justificar por qué Job y todos los pecadores le pertenecían. Una pregunta importante que se nos plantea es: ¿somos nosotros capaces de conocer lo que Dios conoce? ¿Podemos pedirle cuentas a Dios de cosas que no conocemos? ¿Acaso somos capaces de manejar mejor que Él el mal y sus consecuencias? Como muy bien finalmente admitió Job, me has preguntado quién es este que sin conocimiento oscurece mi consejo. Y él mismo responde: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Job 42, verso 3. Hermanos y amigos, entonces, hasta que el mal sea erradicado de este mundo, no lo entenderemos. Por eso debemos confiar en la bondad de nuestro Dios y que Él está en control de todo y de todos. Por último, profesor, cuando pensamos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa, en vista de ello, entonces, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento?
Así es, pastor. Tenemos muchas preguntas sin respuesta. No solamente los hombres y mujeres de fe, los hombres de ciencia, tienen muchas preguntas que no han podido responder. Recientemente asistía a una charla sobre física cuántica y hay preguntas trascendentales que de su respuesta depende todo el andamiaje que pueden crear para sostener sus teorías. ¿El universo es infinito o el universo es finito? El universo en realidad tiene un límite, es un sistema abierto o es un sistema cerrado. Unas cosas que de ellas dependería prácticamente toda la visión del conocimiento que pueda la ciencia tratar de forjar sobre la naturaleza de las cosas, sobre la naturaleza de la materia y del universo en sí. Y que ni siquiera hay respuesta clara a esas primeras preguntas para luego empezar a tender el tejido de lo que viene después. Realmente hay mucho que el hombre desconoce, mucho que el hombre ignora. Y hemos tenido que aprender a convivir con esas preguntas sin respuestas, tanto en el ámbito de la fe como en el ámbito de la ciencia. Son temas difíciles y tal vez en el ámbito de la fe, el origen del mal, el sufrimiento, el por qué ocurren catástrofes a personas buenas y por qué a personas aparentemente malas están prosperando, entonces tenemos con humildad que reconocer que es mucha nuestra ignorancia. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esa fue la primera expresión de Dios hacia Job. Y lo reta: ciñete como un varón y contéstame. Y empieza a hacerle una serie de preguntas que muy bien hoy en día Dios podría lanzar preguntas a cualquier ser humano que lo sobrepasarían totalmente en toda dimensión. Allí entonces entendemos que grande es nuestra ignorancia. Y que realmente un día, dice el apóstol Pablo, vamos a conocer como fuimos conocidos. No veremos oscuramente, sino llegaremos por la misericordia de Dios a comprender realmente todo.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, debemos reconocer que hay un universo de cosas que ignoramos, pero que sí Dios conoce el fin desde el principio, como también Él está en control de sus planes y propósitos para toda la creación. Esperemos, por lo tanto, en su cuidado providencial. Hace muchos años escuché a alguien decir que la vida no es una pregunta para contestar, sino un misterio con el cual vivir. Pidamos entonces a Dios nos dé la suficiente humildad para aceptar que un día conoceremos como somos conocidos. Que así nos ayude nuestro Dios. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis introductorio de la lección número 7 para este primer trimestre del año. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros el resto de la semana. Mañana martes continuamos con el subtema El teísta escéptico. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.